Onda Madrid presenta...
¿Y cuándo fue la primera vez que estuviste en Roma? ¿Eso lo recuerdas?
1997.
¿Con cuántos años?
17.
17 años.
Semana Santa. ¡Qué maravilla! Esa llegada a la Vía de la Conciliación y de pronto ver que la Plaza de San Pedro no es un holograma.
Es real.
Es un abrazo de piedra brutal. Y ya desde entonces me he quedado con una parte de mi fantasía allí. Es una ciudad atrapadora. No sé si eso está bien dicho. Atrapante, atrapadora. Sí, sí. Pero no, bueno, entendemos.
Que tú eres de Sevilla, que es una ciudad también atrapante o atrapadora, ¿no?
Demasiado, quizás. Por eso,
¿tú
bueno,
crees que demasiado?
Salir de vez en cuando y descubrir otros mundos. Y volver a Sevilla los fines de semana, visitar a la familia, los días de fiesta.
¿Vuelves mucho a Sevilla?
Vuelvo menos de lo que quisiera. Porque trabajar en Madrid no permite volver mucho. Pero vamos, que ahí está mi padre, mis hermanos, mis amigos de toda la vida y siempre que puedo vuelvo.
¿Y tienes iglesia predilecta en el Vaticano, en Roma?
Sí. A ver, San Luis de los Franceses, cerca de la Piazza Navona, un sitio maravilloso. En realidad en Roma tengo como muchas ubicaciones en las que me moriría allí mismo. Y la iglesia de San Luis de los Franceses, especialmente porque tiene un Caravaggio, que es una maravilla, para quedarte ahí delante y decir, si Dios no existe, es posible que exista.
¿Y en Madrid tienes...?
En Madrid, mira...
Es una iglesia favorita. Sabes que la Almudena se le da mucha cera.
La Almudena no me gusta. lo digo... A ver, a mí me gusta mucho una iglesia pequeñita recogida, que es Cachito de Cielo, que está en Chueca. Esa iglesia pequeñita así donde se reza de verdad. Y luego me gusta mucho San Francisco el Grande, que es una maravilla. Y San José. San José en la calle Alcalá es otro sitio que me atrapa con frecuencia.
Aquí arranca
el taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos y todas a la única, que digo única, a la mejor hora de la radio española que va sobre ruedas. El taxi de Onda Madrid, la humildad es siempre lo que nos caracteriza en este programa. En el 101.3 o en el 106 de la frecuencia modulada los domingos. Y si no lo quieres en la radio, pues en las plataformas de podcast de internet. En Google Podcast, en Spotify, en iBooks. La persona que les habla ya lo intuirán si han escuchado más de un programa. Pero si no, ya se lo digo yo. Granadino en la Gran Urbe, arroba carlosfadilla_3 en Twitter e Instagram. Sitios ambos llenos de verdad, de paz, de encuentro, de buenas palabras. Y arrancamos ya en este taxi donde sí que reina la paz de la palabra y la escucha. Un sitio de encuentro en tiempos de desencuentro, una hora de radio en tiempos de lo audiovisual, porque Dios se aprieta pero no ahoga. Esto se hace llamar el taxi de Onda Madrid.
Fratelli e sorelle carissimi, queridísimos hermanos y hermanas, annuncio vobis Gaudium Magnum. Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum. Dominum Iosephum. Sancte Romanae Ecclesiae Cardinalem Ratzinger.
Habemus Papam, hay un nuevo obispo de Roma. La tarde del 19 de abril de 2005, a eso de las 5:53 de la tarde, salió la fumata blanca, que yo siempre la he visto como gris claro. O sea que había un nuevo representante de Dios en la tierra, un nuevo santo padre en la larga lista de sucesores de San Pedro. El que sucedió, tarea compleja, a Juan Pablo II, el elegido, fue el que era favorito, el bávaro Joseph Ratzinger, el papa Benedicto XVI... Ahora saltémonos las páginas y vayamos a la renuncia.
Y tra voi, tra il codice canadese, anche il futuro Papa, al quale c'ho 8, oggi prometto il mio, la mia incondizionata reverenza ed obbedienza.
El Papa que renunciaba, que se marchaba en helicóptero hasta Castel Gandolfo, decisión histórica, a pesar de que los periodistas constantemente estamos hablando de decisiones históricas, aquella lo fue de verdad, fue histórica. Un papa que no muere en acto de servicio, que cede el puesto, que deja el bastón de mando de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana en manos de un otro que no era bávaro, que era argentino.
Y prima de todo, vorrei fare una preghiera por el nuestro vescovo emérito, Benedetto XVI.
O sea, el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, vamos, el Papa que está ahora, que le voy a contar, si el Papa Francisco es de los pocos personajes que todo Dios conoce, que diga, que todo ser humano conoce, que Dios lo conoce será por descontado, porque es el Papa. Ya que nos hemos saltado muchas páginas, si me lo permiten, en esta aproximación desde la lejanía, la vida tiene contradicciones, vámonos directamente ya al final de todo.
Señor, que en tu infinita providencia elegiste a tu siervo Benedicto para que presidiera a tu iglesia, te rogamos, concédele al siervo de los siervos de Dios en la tierra que participe en el cielo de la gloria eterna junto a tu Hijo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
¿Qué es un papa? ¿Qué debe tener un papa? Debe tener algo más que fe, debe ser un intelectual, un teólogo de primera, un tipo carismático, debe ser italiano, alemán, argentino, español. ¿Se puede ser amigo de un papa? ¿Alguien conoce realmente el pozo del alma del obispo de Roma? ¿Debe tener el Santo Padre buena relación con los medios? ¿Cuánto de la imagen del papa depende de lo que nosotros, los periodistas, digamos de él? Álvaro Sánchez León es periodista, es un magnífico entrevistador y además es el autor de Emérito Rebobinando a Ratzinger, un interesante ejercicio periodístico preparado durante varios años para intentar dar luz a cuyo protagonista da título el libro, ¿no? A un hombre discreto, a un papa tímido. Tan discreto era el papa que va y se muere un 31 de diciembre. Estropeándoles, Dios me lo perdone, los resúmenes del año a los pobres periodistas, ¿no? ¿Quién fue Ratzinger? Oye, no me digas que no, que tú que eres ateo, ¿no? Que eres agnóstico o eres creyente en Dios pero no en la Iglesia, pues te da como cosilla saber cómo es un papa, ¿no? La cabeza visible de la cristiandad. Un hombre, escribe Álvaro, con ojos claros y mirada profunda, un inteligente bávaro, un reputado profesor y catedrático, un sacerdote que arde el teólogo del siglo XX, el custodio de la fe con San Juan Pablo II, una fumata gris a los 78 años, un papa humilde, trabajador de la viña del Señor, un blanco perfecto con leyenda negra, pastor alemán, gran inquisidor, Rottweiler de Dios, un modelo de mala prensa, la renuncia más moderna en un pontificado, hacia adelante la puerta abierta a Francisco, a Jorge Bergoglio. A mí me ha parecido interesante, más que interesante el libro de el bueno de Álvaro Sánchez de León, que, oh, casualidad de la vida, es el viajero de hoy en el taxi de Onda Madrid. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás?
Muy bien, don Carlos. Qué a gusto se está en este taxi, en este viaje estrés, en el que viajamos desde Baviera hasta Roma, hasta el cielo, pasando por Argentina y un poco por todo el mundo.
Me ha gustado lo de don, ¿eh? Ahora voy a empezar a exigir a los invitados que me traten de don y de usted mientras yo los tuteo. No,
es broma. Es que la introducción de este programa es de categoría. Yo de pronto me he emocionado, sinceramente, porque el mix de audios y música que has hecho es muy sobrenatural.
Grazie mille. Yo me preguntaba qué es un papa, ¿no? Y qué debe tener un papa, ¿no? Pero lo primero de todo, ya que estamos en el taxi, es tradición, antes ya hablamos de eso, ¿a dónde vamos? ¿A dónde te llevamos en ese taxi?
Pues a mí me gustaría ir a un puente que me conecte con todas las personas que piensan de manera diferente a mí, pero podemos hablar, dialogar, entendernos.
¿Te llevo al Congreso de los Diputados, entonces?
No, mejor vamos a ir en dirección hacia otro puente, un puente, un puente con pilares sólidos,
¿vale?
Porque cada uno tiene sus ideas, sus convicciones, pero un trayecto largo que nos permite consensuar ideas sin caer en lo políticamente correcto, las arenas movedizas. Uh-huh. Creo que ese puente se puede llamar Joseph Ratzinger en algún momento de la historia de la construcción.
Ah, ya he metido la cuña. Te ha quedado bien. Vale, vale. Te quería preguntar un momento antes, he dicho de gran entrevistador, porque es verdad que tú eres un gran entrevistador. Ahora yo tengo un poco de presión, porque claro, cuando uno entrevista a un gran entrevistador siempre tiene la presión de intentar hacerlo bien, de intentar empatar y tal y cual. ¿Qué debe tener o qué tiene para ti una buena entrevista?
Escuchar. A ver, una buena entrevista para mí tiene preparación con un objetivo, que es voy a prepararme para conocer lo mejor posible el alma de esa persona. Voy a quitarme de en medio los prejuicios, los titulares escandalosos. Voy a intentar conocer a la persona. Y entonces eso te permite incluso pensar en su cabeza, hacerte cargo de su situación, de por qué ha dicho esto en este momento. A mí me sirve ese ejercicio de ir al fondo, porque al final yo, después de muchos años de periodismo, he decidido que a mí las trincheras no me interesan, me uh-huh. interesan las personas que construyen, que aportan, que suman, etcétera. Y por eso, para mí, la entrevista es preparación y después es escuchar y mirar a los ojos. Porque en los gestos hay muchas palabras y muchos titulares.
Decía el añorado Jesús Quintero, digo de memoria más o menos, que decía algo así como que la entrevista es conducir gentilmente hacia lo que el otro es. Es un poco así, ¿no?
Pues yo creo que sí. Es como poner el espejo en el mejor frontal para que se te vea como eres de verdad y con el mejor ángulo posible. Al final, el periodismo se ha convertido a veces en un tendedero de miserias y creo que hay una visión muy interesante del periodismo del cual yo me siento un romántico, de ensalzar las cosas buenas que tenemos los hombres y la sociedad, que son muchas.
Bueno, Emérito, rebobinando a Ratzinger, es el nuevo libro de Álvaro Sánchez León. ¿Es tu tercer libro?
Tercer libro, sí.
Tercer libro.
Empecé hace 4 años con En la tierra como en el cielo, después vino España en pause y ahora este.
Que además está recién salido del horno el libro, porque entiendo que os habéis esperado a que diera el último adiós Ratzinger, el Papa Benedicto, para sacar un poco el libro, que lleva una preparación de 3 o 4 años ya de antes, ¿no? Entiendo que ha sido además el momento para decir, bueno, pues creo que es el momento para sacarlo, ¿no?
Preparado durante estos años, punto y final el 31 de diciembre por la tarde, 1 de enero en imprenta.
1 de enero.
Con las correcciones y esta semana en librerías.
Qué bueno. De la figura del Papa, que siempre es una figura inmensa, ¿qué es lo que más te interesa conocer, ¿no? De los recovecos y de hasta cuándo uno puede conocer a una persona en esa posición. ¿Qué es lo que más te interesa?
Pues tengo que decir que después de todo lo que más me ha interesado es calibrar los ojos. Yo he estado con Joseph Ratzinger en algunas ocasiones, con más gente, nunca a solas, y siempre me ha llamado mucho la atención esos ojos sencillos, discretos, un poquito. Son ojos que de cerca son verdes, pero de lejos son grises. Y yo creo que esa metáfora es interesante. Y luego porque esa mirada sencilla y esos ojos claros son muy metafóricos para nuestra sociedad, ¿no? Me interesa cada vez más la bondad de la gente, sea papa, sea médico, sea periodista, y sus aportaciones intelectuales honestas. La honestidad de las personas. Yo podría haber escrito un libro perfectamente sobre una persona que no fuera papa, pero que fuera honesta y que fuera honesta intelectualmente de una manera muy potente. Me ha sorprendido mucho, ¿eh? El libro no es un análisis de su magisterio ni de su filosofía. Es un libro muy de esto, de desde el helicóptero ir metiéndome en su alma y conocerle, yo creo que bastante mejor de lo que pensaba yo.
¿Por qué Benedicto XVI y no otro? ¿Por qué él?
Pues porque en 2018 yo escribí un libro y la editorial que me le gustaba mi manera de escribir y mi manera de entrevistar me propuso hacerlo sobre Benedicto XVI, que en ese momento ya estaba con mala salud, porque la verdad es que Benedicto XVI ha estado con mala salud de toda la vida de Dios, nunca mejor dicho, y de hecho ese fue el motivo de la renuncia, después de escarbar en mil historias, al final
estoy convencido de que el único motivo de la renuncia era su mala salud. Y bueno, pues me fui a Roma con la idea de hacer una cosa rápido antes de que se me muera, y al final han sido 4 años de espera de ir aprovechando para cocinar el libro mejor.
¿Cuánto tiempo estuviste en Roma para...?
Estuve 20 días, un mes, quiero recordar, y ahí estuve haciendo pues todas las entrevistas que aparecen en el libro, que luego he ido también complementando ya desde Madrid con las fuentes que me he hecho muchos amigos allí de periodistas vaticanistas con una trayectoria muy potente. Claro, yo no soy vaticanista ni soy periodista vaticano, y de pronto aparezco por allí con la idea de preguntar sobre el Papa. Y me he encontrado con grandes profesionales que aprovechan la oportunidad de este libro para hacer un mea culpa muy potente sobre el papel que los medios de comunicación han jugado a la hora de contar mal el pontificado de Benedicto XVI.
Te iba a preguntar sobre eso, pero ya te lo pregunto.
Perdón.
¿Te ha llegado, la imagen del Papa Benedicto XVI nos ha llegado contaminada por los medios de comunicación o tergiversada?
Yo he llegado a la conclusión de que Benedicto XVI es el Papa de la verdad en los albores de la posverdad. Entonces, eso significa que ha sido muy difícil. Para los periodistas, ellos lo cuentan con mucha naturalidad. Nosotros teníamos a un Papa que era Juan Pablo II, que era una rockstar y que era una maravilla, que comunicaba en 3 dimensiones. Y nos encontramos con un papa que le sucede, que gobierna y que es papa a través de discursos que hay que subrayar. Y yo no tengo tiempo para subrayar, y la vida es muy rápida y tal y cual. Y entonces, al final, son tonterías las que hacen que por pereza y por... bueno, es un papa tímido, un papa... pues los periodistas les entró mal. Les entró mal desde el principio. También él venía con el background de haber sido el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que todavía hay periodistas que creen que eso era el Santo Oficio. El Santo Oficio había dejado de existir hacía muchísimo tiempo. Entonces, hay mucho prejuicio contra Ratzinger, y, sin embargo, es que Ratzinger realmente... Yo desmonto todos esos tópicos en el libro gracias a la honestidad de estos profesionales del periodismo que han estado con Juan Pablo II, con Ratzinger y con el Papa Francisco. Y entonces ahora son conscientes de lo mal que hicieron su trabajo. Y bueno, pues reconocerlo es un gran paso para el periodismo, porque a veces vamos muy rápido, tenemos los medios que tenemos, pero bueno, como Ratzinger es una persona que invita al pause, al pensar las cosas con calma, los periodistas expertos veteranos han hecho ese ejercicio y nos han dado una lección interesante para aprender a no juzgar a la gente sin entenderla a fondo, ¿no?
¿A Ratzinger le vino mal ser alemán? Entiéndeme la pregunta.
Sí, sí, muy mal. O sea, ser alemán en ese momento se entendió como una cosa... O sea, los periodistas fueron xenófobos en ese momento. El pastor alemán y el Rottweiler de Dios y el Panzer Cardinal, todo eso era negativo, y era por ser alemán. Todavía convive en la opinión pública una cierta inercia que nos invita a pensar entre nubes y humos que ser alemán es ojo. Y claro, es que en esta sociedad hemos avanzado mucho, ¿no? Y luego Ratzinger realmente era un muy bávaro, pero era una persona de cabeza universitaria y en ese sentido muy universal.
También a mí me interesaba leer un poco el libro y me interesaba conocer un poco la figura de Benedicto XVI, porque yo siempre pienso, me pongo la piel en el tramo que uno puede ponerse claramente en un papa, que es como decir, vaya papelón. Claro, se muere Juan Pablo II, que es como mucha gente decía, mira, ya se acaba la iglesia, después de Juan Pablo cerramos, ya, que echen abajo el Vaticano. Que era el papa que había estado 25 años, que era, como tú dices, una rockstar, y de repente llega, hay que sucederle. Por supuesto, no imitarle, que era la... Y llega este hombre que no era, no te voy a decir la antítesis, pero es verdad que no era parecido, y me imagino que ya de por sí es, no sé si llega a decir un poco de señor, no me hagas esto.
Totalmente. O sea, Ratzinger es una persona que hubiera sido feliz siendo sacerdote de pueblo y profesor. Punto. No quiso ser obispo, no quiso ser cardinal, no quiso ser papa. Y de hecho no tuvo ningún reparo en renunciar al poder, que no lo hace nadie en este mundo, sencillamente
porque no veo por un ojo, no me veo yendo a la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro del verano que viene y no llego, no puedo con mi cuerpo. La Iglesia necesita un Papa que esté a full. Y entonces, ¿quién da un paso atrás? ¿Qué persona es capaz de irse a un segundo plano discretamente, auténticamente, irse a un convento y ponerse a rezar y contemplar discretamente en el olvido, en el donde Ratzinger está a gusto? Claro, a mí esas paradojas me flipan, porque son tan poco inusuales. Esa humildad y esa sencillez es apasionante. Pero es que he caído en la cuenta, seguramente yo también, que en el siglo XXI nos cuesta mucho entender la sencillez, porque somos muy complicados. Y entonces las almas sencillas no se entienden y por eso buscamos conspiraciones donde no existen. Entonces, todo eso es que es una invitación, la vida de Ratzinger en realidad es una invitación sociológica al hacer examen de conciencia para darnos cuenta de lo interesante que son los valores clásicos, lo importante que es para nosotros recuperarlos, vivir al tiempo en el que estamos, pero con principios sólidos y clásicos que nos ayuden a ser buenas personas.
Y aparte lo dices en el libro esto de el Papa conservador, o al que algunos tachaban de conservador, fue el más innovador de los últimos 600 años al renunciar.
El Papa Ratzinger en realidad es una persona bastante progresista en el sentido de que del término de la palabra, que es avanzar. O sea, en su teología, por ejemplo, Ratzinger es una persona que va avanzando, no se conforma con lo que dijo Santo Tomás de Aquino en su época. Entonces, el Papa, en realidad, lo de conservador es una etiqueta, otra etiqueta política que siempre tiene como una intención, ¿no? Y efectivamente la renuncia es como... O sea, en realidad yo pienso que Ratzinger es una persona revolucionaria. Así como Juan Pablo II fue una persona muy revolucionaria en muchos ámbitos, Ratzinger es también una persona revolucionaria por su absoluta discreción.
Habla, por ejemplo, sobre la sintonía entre Benedicto, cuando no era todavía Benedicto, que era Ratzinger, y Juan Pablo II, escribes, dices, durante el anterior pontificado, bueno, citas a Enrique Juliana diciendo esto, dices, durante el anterior pontificado Ratzinger ya expresó alguna reticencia ante la pasión de Juan Pablo II por los escenarios. No le gustó, por ejemplo, que Wojtyla compartiese tablas con Bob Dylan y otros intérpretes en el Congreso Eucarístico de Bolonia del 97. El cardenal Ratzinger no cayó su disconformidad y lo hizo saber a la prensa italiana. El Papa no debía comportarse como un ídolo pop. Un papa no puede ser una estrella del pop.
Me encanta esos filones de Ratzinger. Ratzinger es una persona muy lista, muy crítico como profesor universitario y a la vez muy leal. Entonces, esto define muy bien lo que es un pastor de la iglesia, lo que debe ser un pastor de la iglesia y un modelo de buen gobernante, ¿no? Es una persona que dice las cosas que él piensa, que él también por su manera de ser, no tiene nada que ver con Juan Pablo II en esos escenarios. De hecho, a él no le hemos visto en esa tesitura. Pero eso no quiere decir que tache a Juan Pablo II o que critique su pontificado. Simplemente él no está de acuerdo y punto. Y en ese ámbito de decir las cosas claras y opinar con libertad es un maestro interesante, porque no es fácil decir la opinión y criticar una cosa externa sin romper la unidad de la Iglesia, que es lo que estamos viendo ahora un poco con el libro de Ganswein, etcétera, que está poniendo sobre la mesa otra vez la maquinaria periodística frívola que se queda en dos líneas de un libro de 500 páginas.
Para que la gente no sepa, Gaspin era el ayudante de Benedicto. Bueno, explícalo tú mejor.
Sí, era el secretario personal de Ratzinger durante el pontificado y después, y a la vez era el secretario de la Casa Pontificia con Francisco al frente. O sea, era el hombre que estaba entre los dos papas.
Leyendo el libro, se me venía a la mente otro libro de Sergio del Molino, el libro de un tal González, donde no sé si lo has leído.
No.
Pero bueno, en un momento dado habla de Felipe González y en un momento dado se pregunta si hay alguien que pueda ser amigo del presidente del gobierno. ¿Hasta qué punto uno puede ser amigo del presidente del gobierno? Y yo me lo pensaba en el Papa, quiero decir. Porque uno puede intentar ser amigo de un... Pero claro, siempre hay una... siempre es el Papa. Como siempre es el presidente del gobierno. Uno tiene siempre esa impresión, o al menos yo lo pienso así, ¿no? Un papa puede tener amigos, puede tener amigos muy cercanos, se le puede llegar a conocer. En un mito, siempre guarda esa...
Estoy pensando ahora en las imágenes de Juan XXIII en la silla gestatoria y digo, qué difícil será hacerse amigo de un papa que se cree físicamente en las alturas o que el pueblo... En el caso de Juan Pablo II o de Ratzinger, yo creo que la profunda humanidad de los dos pontífices nos ubica en otro plano. Apetece estar cerca, o del Papa Francisco, ¿no? Apetece estar cerca. Yo creo que los tiempos han hecho que caigan los oropeles que rodean al Papa y lo han convertido en una persona humana, ejemplo para todos los cristianos, pero muy humano, ¿no? Y entonces creo que ahora es mucho más fácil que los papas den la impresión de ser personas amigables. Yo creo que el Papa, al menos Juan Pablo II, me consta que tenía muchos amigos. Y Joseph Ratzinger también. Y hay muchas personas que han seguido viéndole estos años en el Mater Ecclesiae cuando ya era Papa emérito.
La figura del Papa emérito, de la de Benedicto, ¿ha sido utilizada en algún momento por los sectores más conservadores o ultras de la Iglesia en contraposición con Francisco?
A ver, los sectores ultraconservadores son muy pesados. Quiero decir que es posible que se haya utilizado, que se haya intentado separar, que se haya buscado la división. En el propio Vaticano, cuando yo fui a escribir el libro, me encontré con un cierto miedo a que yo fuera una persona a hablar sobre Benedicto cuando el Papa Francisco estaba vivo. Como si yo fuera a hablar de uno para hablar mal del otro, y yo iba en son de paz. Eso me llamó mucho la atención, pero indica también que al final el Vaticano también es política, ¿no? En el último capítulo del libro intento explicar cuál es la relación entre Francisco y Ratzinger. Y creo que desmonto también muchos tópicos sobre los que intentan convertirlos en antitéticos, porque realmente son muy amigos. Dice Juan Pablo II, en algún momento dijo que Joseph Ratzinger era su mejor amigo, y yo creo que para Francisco Ratzinger ha sido muy buen amigo, muy buen consejero y muy buen padre de cerca durante estos años en el Vaticano.
Y sobre Francisco, ¿por qué crees que una parte de la izquierda española le tiene tanta estima, tan buen cariño?
Hombre, cariño le tiene mucha gente en el mundo al Papa Francisco, porque es una persona...
Se le ve.
Muy maja y luego es una personalista. Yo creo que a los papas hay que leerlos. Aunque estemos en la sociedad de la imagen y de los gestos, a los papas hay que leerlos. Y entonces no sé yo si mucha izquierda estaría en consonancia,
claro,
esencial.
A eso iba.
Al Papa Francisco hay que leerlo. Pero bueno, él se ha propuesto conquistar las periferias de la Iglesia y en parte yo creo que está consiguiendo que haya muchas personas que sientan la cercanía de la Iglesia, gente que había tirado un poco la toalla, ¿no? Muchas personas que tienen fe, pero no sentían su fe representada en la jerarquía de la Iglesia. Y el Papa Francisco, de alguna manera, ha revitalizado esa posibilidad, ¿no? También es verdad que Ratzinger ha conseguido que muchas personas honestas conecten con la fe y con la Iglesia a través de la cabeza. Y yo, por ejemplo, tengo un amigo de 45 años que, si Dios quiere, se bautizará esta Semana Santa, y es filósofo, artista. Y a él lo que le ha movido a dar este paso es precisamente la honestidad de personas como Joseph Ratzinger y de otros teólogos, ¿no? Entonces, bueno, pues a río revuelto, ganancia de pescadores, son dos papas muy diferentes, pero los dos conducen al mismo puerto.
Un tema difícil, escribe Álvaro, dice, pero los abusos sexuales por parte de sacerdotes y religiosos a menores han existido y existen, y eso es un puñal por la espalda para la Iglesia. Se entiende perfectamente que los sacerdotes y los religiosos son personas y tienen debilidades como todos, pero estos han convertido su debilidad en una incoherencia sistemática criminal que infringe serias heridas en la Iglesia y en la sociedad. El Papa Benedicto XVI fue el primer papa que realmente empezó a intentar atajar o combatir el problema de los abusos en la Iglesia.
Hay un capítulo del libro que se llama Fumata Negra, en el que cuento todos los problemas durante el gobierno de Benedicto XVI, y empiezo con este. Los abusos sexuales son una lacra brutal para la Iglesia. Cualquier cosa que diga me quedaré corto. Pero hay muchas personas que piensan que la Iglesia ha estado lenta, y posiblemente lo ha estado. Con Ratzinger al frente de la Congregación para la Doctrina de la Fe empieza la persecución jurídica
contra estos casos, ¿no? Se le da visibilidad a las víctimas por primera vez, se acerca al, se va a muerte, ¿no? Los datos son escandalosos. En el libro hablo de miles de sacerdotes, religiosos, etcétera, que han cometido abusos sexuales en muchas partes del mundo, ¿no? Y también explico muchos datos que ponen las cosas en su contexto, porque los titulares son muy fáciles, pero creo que aprovechando que es un tema grueso que ha hecho sufrir a muchas familias y a mucha gente, lo ponemos en negro sobre blanco para explicar las cosas como son. Y explicamos hasta qué punto Ratzinger, desde finales de los 80, ya está con este tema a saco, o sea, con un cúter y con un hacha entre las manos intentando cortar de raíz todos los problemas que había en ese asunto. Que no es un tema fácil, porque al final son temas que repercuten sobre la libertad de la gente. Y entonces, pues no es fácil, pero al menos todo lo que tiene que ver con su vinculación de esas personas con la Iglesia ha sido un paso adelante muy potente.
Retrocedemos. En la renuncia, dices, escribes, contra la cultura de masas que no siempre tiene la razón. Un talento prodigioso se encierra entre cuatro paredes para rezar, también por las masas, a contracorriente, entre la fe y la razón. Una conciencia muy tranquila duerme en vela a 40 kilómetros de la que fue su casa desde aquella vespertina fumataris. Hablas de ese primer día fuera de la en Castel Gandolfo, con Benedicto. En ocasiones el camino de la Iglesia es ir a contracorriente, debe ser ese. O navegar contra las masas.
Yo cada vez creo más que es entender a la gente, comprender a los demás, ser personas capaces de contagiar la alegría que se supone que llevan dentro, porque y si eso implica ir a contracorriente, creo que es bueno hacerlo con inteligencia. Yo creo que Ratzinger es una persona que lo hace con inteligencia. No por llevar razón, sino por dialogar buscando la verdad con las personas, ¿no? Ir a contracorriente se puede entender como sacar pecho y defender una causa a capa y espada, ¿no? Pero bueno, yo creo que estamos en una sociedad que ha evolucionado, en la que es fácil que podamos hablar y entendernos entre personas muy diferentes, y el ejemplo, lo importante, lo que mueve, lo que es el ejemplo, ¿no? Y al final, pues los sacerdotes ejemplares pues consiguen que mucha gente se entusiasme con el camino cristiano, y los sacerdotes que no lo son pues no se comen una rosca.
¿Qué puede ofrecerle este mérito rebobinando a Ratzinger a un, no sé, a un joven, me imagino, a un joven que a lo mejor esté alejado de la Iglesia, que no crea? ¿Qué le puede ofrecer este libro?
Pues mira, este libro en realidad está escrito para ese público. No es un libro para gente de sacristía ni de bibliotecas sacerdotales.
Es verdad que lo he leído, parte lo he leído, no es así, no es para capellitas.
El libro es para metro, para gente joven que tiene una inquietud intelectual y humanística de entender algunas cosas a fondo y que está cansada de que haya una voz pública predominante que impone una leyenda, aunque sea mentira, ¿no? A mí me interesan muchas vidas de muchas personas. La de en emérito rebobinando a Ratzinger, yo lo que ofrezco es una síntesis lo más sintética posible de una vida muy potente y lo más honesta posible, entrando a todos los temas polémicos, intentando perfilar el mejor retrato posible, no para lo que yo busco como fin del libro, sino que sea el retrato más periodístico posible, ¿no? Más real.
¿La Iglesia sigue siendo atractiva para los jóvenes? ¿Debe repensar la mirada?
Para muchos jóvenes lo es. Para otros muchos no lo es. Yo creo que siempre es bueno repensarse la forma de hacer las cosas, escuchar a la gente. También creo que es muy atractiva la fidelidad a las raíces, estar... En el caso de Ratzinger se ve una cosa que es muy sencilla, pero que tiene mucho que ver con lo que significa realmente la Iglesia, ¿no? Él se define como un sacerdote que arde. Al final, si el sacerdote arde por dentro, tiene una relación personal con Dios, del Dios del que habla, no es una cosa impostada su mensaje ni su vida, pues eso siempre es atractivo. Al final está hablando del amor. Y el amor siempre es atractivo para muchas personas, ¿no? Y si encima está hablando de algo que puede dar sentido a la vida en un momento en el que la sociedad está desnortada porque no sabe hacia dónde tirar, pues puede ser algo positivo para la sociedad, ¿no?
Yo creo que el ejemplo de muchas personas buenas es el mejor camino para acercar a muchas personas a la Iglesia, o al menos para entenderla, porque también es verdad que hay muchas personas de nuestra época que no tienen fe o que la han perdido, ¿no? Eso, pues, como no se compra, pues no sé. Pero al menos entender el porqué de las cosas, tener una mirada, es decir, positiva sobre el bien que ha hecho la Iglesia, siendo conscientes de que hay algunas cosas que han salido mal, porque al final la Iglesia está personificada en hombres y mujeres.
¿Tú siempre has tenido fe?
Sí.
¿Nunca ha habido una crisis de fe?
He tenido muchas crisis, quizás no crisis de fe, pero sí me he hecho muchas preguntas, me he formado, he preguntado, me he revelado, he caído, me he levantado y sí. Pero sí he tenido fe. Yo he tenido unos padres que para mí han sido un estímulo interesante porque han hecho que yo vea con mis ojos sin que ellos me den lecciones ni me den la brasa. He visto que en sus vidas merecía mucho la pena ser personas coherentes con su fe. Y a mí eso me ha servido más que un libro de religión, que una homilía o que muchas cosas, para entender que yo quiero ser así también.
¿Qué es para ti la fe? ¿Cómo la sientes tú o cómo la vives tú?
Pues mira, la fe es una certeza en que hay una persona que me tiene en la cabeza las 24 horas del día, que me quiere feliz y que se llama Dios y que es un padre que me ayuda a crecer como persona.
Pues interesante.
Así a bote pronto. Sí, no, tampoco.
¿Crees que hay gente ahora en España que se dice atea, pero que ha sustituido a Dios por, no sé, por otras religiones, por partidos políticos o por...?
Yo creo que hay gente interesantísima en nuestra sociedad y entiendo perfectamente que haya gente sin fe porque ha visto muchas cosas negativas y agnósticos y tal. Lo entiendo perfectamente. Y hay gente que busca un sucedáneo, lo entiendo perfectamente. O algo que para ellos es un asidero de verdad, lo entiendo perfectamente. A mí me encantaría tomarme una caña con cada uno de ellos y contarle mi experiencia, pero no en modo voy a ver si consigo convencerte, ¿no? Simplemente es que hay personas que no han tenido la suerte que a lo mejor he tenido yo.
Yo por ejemplo, yo soy un pobre agnóstico.
Pues tú y yo tenemos que tomarnos una caña y entrar a fondo y tal. Pero vamos, a ver, que yo tampoco soy ni sacerdote ni
médico
a la homilía.
Pero que sí me parece interesante la fe y que yo creo que todo el mundo cree cosas. Todo el mundo cree en algo, ¿no? Cuando dices, no tengo fe, bueno, siempre tienes fe en algo. Tienes fe en tus padres, no pasa nada. Y a mí sí me parece interesante. A mí me gustaría creer. Me gusta mucho la cultura católica. Somos hijos de la cultura católica. Y me parece muy interesante ese mundo. Y me parece muy interesante los códigos y las normas y, como tú dices, leer a la gente que está ahí. Pero es verdad que a lo mejor yo no he sentido esa llamada de la fe. ¿Qué me gustaría? Pues hombre, pues a lo mejor estaría bien. Tampoco vivo en una desazón, ¿no? Y yo creo que como yo, mucha gente. Pero como tú dices, es verdad que a veces yo intento, por lo menos, intentar leer, intentar comprender. Y a veces parece que la gente a lo mejor... rechaza ya todo, no tengo fe, pues ya no leo nada, ¿no? A mí me parece interesante conocer al Papa, al Santo Padre, saber por qué hay gente que reza, entender por qué hay gente que reza, esta religión o otras religiones, ¿no? Sí, me parece un terreno muy amplio y muy interesante para...
Te cuento una cosa, mira, y yo creo que esto no lo conta en mi vida, pero bueno, es el clima del taxi que invita a la confidencia. Hay un momento en mi vida en el que doy especialmente gracias a Dios por tener fe. El 23 de junio de 2018 se murió mi madre después de una enfermedad potente. Y entonces yo entendí ese día que si no tuviera fe, sería la persona más destrozada del mundo y más desesperanzada del mundo. Porque para mí era una persona muy especial, ¿no? Y sin embargo, tengo que decir que ser consciente de tener fe y saber que nos reencontraremos y que está cerca y que yo... A ver, sin cosas raras, ¿eh? Que no estoy hablando de esoterismo, pero sí que notas y que las vidas...
Pero hay una hipocresía que en parte, por ejemplo, a mí, yo por suerte nunca he tenido ninguna desgracia, pero yo sé que el día que a lo mejor pase una desgracia, si habrá a lo mejor algún rezo. Si habrá a lo mejor algún pensamiento de gracias a Dios, que no es una frase hecha, que a veces es gracias a Dios, que a veces lo piensas y dices, bueno, pues a veces o es casualidad o es el destino, va a ser, quiero decir, que yo soy un solamente muy mal agnóstico y un mal cristiano, soy un mal general en todo, ¿no? Pero si hay un pozo que creo que tengo ahí. Y después, cuando hablaba de la cultura católica, pues yo sí me parece muy interesante hablar en esos tiempos, justamente en esos tiempos, de la misericordia y del perdón y de la segunda oportunidad que a veces en estas sociedades no nos damos.
Yo me he dado cuenta de que hay gente que vive una religión que no se llama religión, pero que es una religión muy profunda de gente buena, honesta, que busca la verdad y que no han recibido la fe, pero van al fondo, tratan bien a las personas, trabajan bien, hacen el bien. Joder, eso es gente pues que... Yo lo que estoy viendo ahora con la edad que tengo es que esa gente, con el paso de los días, acaba derivando hacia la fe dentro de la Iglesia Católica como si fuera algo que les estaba atrayendo desde el fondo.
Mira qué bonito nos ha quedado. Vamos a ir cerrando con unas preguntas cortas para Álvaro. ¿Cuántas horas al día trabajas?
8, 9, 10.
¿Un deseo para este 2023 que estamos ya empezando?
Que seamos muy felices y hagamos muy felices a los demás.
¿Y una palabra para definir tu 2022?
Segunda madurez.
¿Alguna vez has pensado en dejar las entrevistas y todo ya de sepa siempre, el periodismo y...?
Soy un romántico del periodismo. Creo que no lo voy a dejar nunca. Aunque ahora me dedique más a la comunicación, seguiré tonteando siempre con el periodismo en general, con las entrevistas y el periodismo constructivo.
Si no vivieras en Madrid, ¿vivirías en...?
Roma, París, Londres, Nueva York.
¿Qué,
Viena.
¿Qué te traerías de Sevilla a Madrid?
La feria.
¿Y qué te llevarías de Madrid a Sevilla?
La visión un poquito más universal.
¿Con qué persona te ha gustado más hablar para este libro?
Me encanta cada vez más la gente anónima, desconocida. Por ejemplo, en este libro hablo con el panadero de Ratzinger, con el sastre de Ratzinger, con el portero de Ratzinger.
Son los mejores al final, ¿eh?
¡Buah! Y esas conversaciones son muy auténticas y maravillosas. No son personas conocidas, no abrirán telediarios, pero tienen muchas historias que contar.
¿Como sevillano es un pecado que a lo mejor a alguien no le guste la Semana Santa, siendo de Sevilla?
No, a mí no me gusta la Semana Santa de Sevilla.
Pecador, entonces. ¿No te gusta la Semana Santa?
No me gusta. A ver, estéticamente es una maravilla. Desde el punto de vista cultural y artístico es una maravilla. Ahora, yo no me siento capillita ni me gusta el oler a incienso desde agosto hasta cuaresma y tal.
Verdad que en Sevilla se vive mucho, la verdad.
Me encanta la gente que lo vive a fondo y le sirve a muchas personas para ser muy felices. Genial. A mí me gusta más la feria.
¿Te gustó Te Llama un Pop, la serie de Sorrentino?
Vi un poco, no la he visto entera, y la verdad es que me hizo gracia Sorrentino, aunque es excesivamente frívola.
Pero tiene algo ahí, ¿eh?
Tiene un trasfondo de verdad, porque Sorrentino es un hombre frívolo que está buscando la verdad.
Y que lee, yo creo.
Y lee. Y es un tío culto.
Y a pesar de que a veces, y esta es la sensación, ya no es claro, como no ha visto la serie entera, no podemos, pero a veces, aunque da la sensación de que puede ser irreverente, creo que está siendo reverente con la...
Creo que es más irreverente o más falsa o más la vida de los papas de Netflix. La de los dos papas.
Sí. Esa no te gustó nada.
Es un homenaje al puro etiquetado de superficie absoluta.
¿Cuál es la persona más poderosa de la que tengas el número de teléfono? Del Papa Francisco.
No lo sé. La verdad... mi abuela. No lo sé, la verdad. No caigo ahora mismo en la persona.
¿El Papa Francisco tendrá WhatsApp?
Sí.
¿Te consta que tiene WhatsApp?
No me consta, pero tendrá.
Vale. ¿Café solo o con leche?
Con leche.
¿Alsina o Herrera?
Alsina.
¿Un libro que releas con más asiduidad?
Patria. Bienvenida a este mundo pequeña.
y mujer de rojo sobre fondo gris.
Un lema vital que tengas, una frase que te repitas todos los días o con todas las semanas, habitualmente.
No tengo ningún lema así, pero digamos que la ilusión de mi vida es ser feliz haciendo muy feliz a los demás.
¿Viajarías al pasado o al futuro?
Al futuro.
¿Algún año en concreto? ¿2130?
Pues no lo he pensado nunca, pero igual lo empiezo a pensar a partir de ahora. Me interesa mucho cómo vamos a ser de humanos con el paso de los años.
¿Te gusta entrevistar más a personas discretas que a personas que están en todas partes?
Sí, me gusta mucho la gente que no quiere ser entrevistada.
Esa es la que tú buscas.
Ese es mi público objetivo.
El que dice, no, yo no quiero ser entrevistado.
Efectivamente.
El que te niega siempre la entrevista.
El que te da... Muchísimas de las entrevistas que yo he hecho han salido después de 2 años de persecución.
¿De quién, por ejemplo, has llegado?
Por ejemplo, José Mota. Por ejemplo, gente... A ver, José Mota sale bastante en los medios, pero a mí me costó un par de
Alcina,
años.
Alcina, seguro que...
Alcina le entrevisté y fue una entrevista maravillosa. A ver, gente discreta, lo siento, pero ahora mismo tengo la cabeza en el Vaticano y se me ha ido todo mi background de entrevistador.
¿Prefieres preguntar que contestar, claro?
Prefiero escuchar, sí.
¿La serie de tu vida cuál es?
Mother Love.
No conozco la serie, ¿dónde está?
Netflix.
En Netflix.
No, perdón, Amazon Prime.
Amazon Prime.
La primera temporada de Mother Love.
En el coche, me has dicho claro que no conduces.
No conduzco.
Entonces te iba a preguntar música en alguna emisora, CD, ¿verdad? ¿Pero qué escuchas habitualmente en tu día a día? ¿Escuchas más radio que...?
Más radio. En el gimnasio, por ejemplo, escucho radio y escucho muy poca música, la verdad. Me gusta mucho clásicos de la música como Phil Collins o como Fito, que me inspira mucho para escribir. Y luego de ahora, pues un poco de todo, me interesa todo. O sea, Rosalía...
Shakira,
los Casio, los Ferrari, lo que haga falta.
Yo he pensado en Shakira para cerrar, pero no es la de Bizarrap, no es la de Piqué, ni la de Salpique, ni la de Claramente. Es una de que tuvo con Maná, que me gusta mucho. Se llama Mi Verdad y me parece muy bonita. A ver qué te parece. Ahora me das tu background, tu
Venga, Shakira. Review.
Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel, qué dolor. Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar.
Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad, que no quieren nada.
No es lo mismo que Salpique ni Claramente, no tiene el mismo ritmo, es otro ritmo, pero bueno, le das buena puntuación.
Qué interesante es la verdad, ¿verdad?
Sí, sin duda. En tiempos de mentira. En tiempos de mentira, qué interesante es la verdad. Sí.
Lo vemos con el caso de Shakira y Piqué, que me da mucha pena porque al final es un caso como muy público y tal, sí. ¿No? Pero la honestidad, la verdad, ser buena persona es tan importante y tan transformador. Yo lo siento si parezco un telepredicador, porque no lo soy, y ahora me iré en metro a casa, pero sí que me llama mucho la atención la gente buena y la gente que busca la verdad, la gente de verdad.
Bueno, Álvaro tiene un nuevo libro, se llama Emérito rebobinando a Ratzinger. Gracias por tu visita al Taxi de Onda Madrid, que ha sido un gusto tenerte con nosotros.
Maravilloso recorrido por
ese puente llamado Rats.
Por ese puente maravilloso que nos ha llevado hasta el fin del mundo.
Lo que no me esperaba que no te gustase la Semana Santa de Sevilla. Pero...
Ay, lo siento, porque los capillitas se me echarán en contra, pero vamos, que no tengo nada en contra de ellos.
Y en cambio,
que a mí
no y en cambio gusta. A mí me encanta.
Pues yo te invito un día...
Yo soy un infiel, no creo.
Yo soy muy de feria. No sé, tío.
La feria me encantaría ir.
Yo soy más de fe vivida en discreta, sin esconderme en discreción. Y de baile, risa y jarana.
Me encantaría la feria, pero me han dicho que la feria siempre es como una cosa muy privada. Y ahí no entras sin invitación.
Es verdad. Pero si te vienes conmigo...
Bueno, ya lo vamos hablando.
El rebujito cae.
Va, venga, me pondré en mi mejor traje. Gracias, Álvaro. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Chao.
Ahora, en el taxi de Onda Madrid,
ponemos el freno de mano.
Nos hemos quedado, pues, con aires eclesiásticos, con olor a incienso, con el frío penetrante que hace ahora dentro de las iglesias, que se sufre mucho en invierno y se agradece no lo suficiente en verano. Me he dicho, ya que hemos hablado de Ratzinger, ¿por qué no, ojo, una idea así a lo loco, por qué no hablar de iglesias?
Me la trae floja, me la suda, me la trae al fresco, me la pela, me la reflan flinfla.
No, pero no me refería a ese Iglesias.
Es posible que a partir de mañana empiece a escribirse el fin de los partidos de la casta en nuestro país.
Que sí, pero que no me refería a Pablo Iglesias.
Si me estás preguntando a mí que soy un tipo rico, mírame la cara, soy rico.
No estamos pidiendo la idea. Tampoco hablo, y eso que no sería mal tema de conversación, de Julio Iglesias.
Sí, o sea, si hay que abrir el agujero, se abre. Laboralmente hablando, claro.
No, tampoco. No vamos a hablar de Carlos Iglesias, el actor, el que hacía de Benito en, ¿te acuerdas? En aquella mítica serie de Manolo y Benito, tal. Así que hablemos no de Pablo Iglesias, no de Julio Iglesias, no, ni siquiera de Carlos Iglesias, sino de las iglesias de Madrid. Leo en Madrid el libro de Andrés de Trapiello, que escribe el autor. Madrid fue creciendo y el número de conventos e iglesias descendiendo paulatinamente o de golpe, la desamortización de Mendizábal, y aumentando hasta hoy día el de hospitales, sanatorios y clínicas privadas. De las iglesias madrileñas, escribe Trapiello, el lector de este libro habrá visto que le parecen a uno bonitas si son pequeñas y más por fuera que por dentro, y más aún de lejos que de cerca, acentuando con sus cúpulas y chapiteles los viejos tejados de Madrid. Desde luego, mi juicio es más benévolo que el de Galdós, que le valió fama de anticlerical. Las iglesias de esta villa, escribió Galdós en Fortunata, además de sucias, son verdaderos adefesios como arte, así que no podemos alzar mucho el gallo. El barroquismo sin gracia de nuestras parroquias, los canceles llenos de mugre, las capillas cubiertas de horribles escayolas empolvadas y todo lo demás que constituye la vulgaridad indecorosa de los templos madrileños. Vamos, que se quedó a gusto el bueno de Benito Pérez Galdós. Y remata Trapiello, la mayor parte de las iglesias han quedado encajonadas entre las casas y pueden pasar inadvertidas. Las más viejas se han ido fosilizando y a las modernas, construidas desde el último tercio del siglo XIX hasta hoy, les quedan uno o dos siglos para ponerse bonitas. Duras las palabras de Trapiello y de Galdós. Eso sí, posteriormente Trapiello enumera algunas de sus iglesias favoritas de esta villa y corte de Madrid, como bien pueden ser, pues, San Andrés, junto a la Plaza de la Paja, la de San Francisco de Grande, con el cupulón. De esta iglesia hablamos una vez, ya en un freno de mano en un taxi, de San Francisco de Grande, la tercera cúpula más grande de la cristiandad, la Basílica del Cristo de Medinaceli, la iglesia de San Isidro, la que fuera catedral de Madrid por mucho tiempo, o los Jerónimos, la iglesia que a mí me gusta también mucho, los Jerónimos, la iglesia que está al lado del Museo del Prado, la que fuera también por mucho tiempo, no catedral, sino iglesia utilizada por la nobleza madrileña para sus fastos hasta que apareció la Almudena, que para mí, ya lo sé, me van a matar, para mí no es tan fea, es fea, sí, pero no tan fea, que es solo una opinión, ¿eh? Para mí no desentona tanto con el Palacio Real. Ahora ya pueden criticarme. Y yo, que gran parte de mi trabajo se basa en preguntar, no en responder, me formulé una pregunta pensando en este tema. Oiga, ¿y cuál será la iglesia más antigua de Madrid? ¿Cuándo se construyó? ¿Cuándo se alzó el campanario de una iglesia en esta ciudad que el emir Muhammad I, año 865, hizo fundar cuando mandó construir una alcazaba en la aldea de Mairit, a orillas del río Manzanares, que no se llamaría Manzanares por aquella época, a lo mejor no tenía ni nombre el río. Bueno, el riachuelo. He estado investigando, he hecho mi trabajo y tenemos un empate. Dos iglesias que están, lo que se conoce en términos científicos, ahí. empatadillas en cuanto a la fecha de construcción. Lo que pasa es verdad que una es más propiamente una iglesia y la otra es más bien una eremita. Por partes, la iglesia, sita en la plaza de San Nicolás, centro de Madrid, está construida en honor a San Nicolás de Bari, que fue un hombre muy santo, muy santo, muy santo, que entre otros milagros es conocido por, ojo al dato, haber resucitado por su intercesión a tres niños que habían caído de un árbol y muerto al instante. ¿Cómo no lo iban a construir una iglesia a San Nicolás de Bari? Por otro lado está la ermita de Santa María la Antigua, que si uno ve imágenes, dice, efectivamente, el nombre le viene al caso, porque Antigua es pa' un rato. Es actualmente la eremita capilla del cementerio de Carabanchel. La ermita data del 1200. La fecha también en la que los historiadores catalogan la construcción de esta iglesia de San Nicolás de Bari, que está, como decía, en la plaza de San Nicolás, muy cerquita del Palacio Real y también encajonada entre callejuelas. Es difícil admirar la iglesia en su totalidad porque, como las calles son estrechas, uno, por mucho que se eche para atrás, pues ve lo que ve. Es decir, no tiene una plaza oriente para, como el Palacio Real, para verlo en su majestuosidad. Como la ermita propiamente es una ermita, por los expertos casi siempre hablan de la iglesia de San Nicolás de Bari como lo que es, la iglesia más antigua de Madrid. La iglesia de San Nicolás de Bari es actualmente la parroquia de la comunidad italiana en Madrid. De hecho, hay misa en italiano, en la de los domingos a las 12 y también en festivos. Así que si ustedes quieren ir un día, es un plan así, pues oye, pues un plan de parejita o de amigos. Dice, vamos a ver una misa en italiano, que es curioso. Pues vas a San Nicolás de Bari, a la plaza de San Nicolás en Madrid y te metes allí. La iglesia de San Nicolás de Bari ya se nombraba en el fuero de 1202. Por lo tanto, es la construcción, la iglesia más antigua de Madrid. Y como decía, es que es un templo encajonado. Entonces no podemos tener perspectiva para contemplarla al completo, pero bueno, por dentro es más, casi más bonita que por fuera. Y con San Nicolás de Bari, no se me caigan de los árboles, no vaya a venir nadie a hacerle ningún milagro, tengan buena semana. Y como diría en italiano, chao, chao, chao. Yo que estar en silencio, pensaré al medio. Aún estate leggera, que aquí ancora, ancora no c'è. Di te.